Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bonita tarde, queridos huelvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Silvia Aguilar y estoy aquí con Andrea Quijas.
¡Holi!
¡Holi, Andy! El tema de hoy es muy, muy interesante porque se refiere a la personalidad infiel.
¡Tun, tun, tun!
Muy interesante tema. Y obviamente está apoyado este tema con nuestro último reel que estamos contestando en relación a Tirando Netas Huelving. Hemos hecho un reel con la duda de una huelvinera que nos dice que sospecha que le están poniendo el cuerno y que cuál es nuestra opinión en relación a poner la misma, a pagar con la misma moneda con la que le están la están transgrediendo, ¿no? Entonces, este reel está muy interesante y tú contestas acerca del tema, ¿no es cierto, Andy?
Sí, o sea, dice que sospecha, ¿no? Pero luego hay veces que nosotros en la vida nos comportamos sobre cosas que no están sucediendo textualmente, ¿no? Y es una de las cosas que digo primero en el reel. O sea, aguanta, tú crees, pero no necesariamente, ¿no? Pero creo que está padre que hablemos acerca de la personalidad infiel, porque creo que es un tema que podemos explorar.
Por supuesto. Y la verdad, yo pienso que cuando tú sospechas de algo, pues hay algunos indicios y puede ser que tengas razón, puede ser que tengas razón al respecto, pero también puede ser que no y a lo mejor estás como haciéndote una nube negra en la cabeza llena de situaciones de incertidumbre, ¿no? Y esto, entonces creo que eso no te genera ningún tipo de bienestar.
Es que, mira, si tienes una duda de que tu hijo no está yendo a sus clases de karate y se está yendo a las maquinitas, lo cual es un súper noventero. Ay, y no es cierto, pero tú dudas, la duda para mí, que luego podemos hacer un podcast al respecto, ya hay indicadores de que hay un comportamiento fuera de los patrones normales.
Así es.
Ajá. La duda es eso.
Pero también es, también puede ser que tú dudas por inseguridad también.
Porque hay algo en tu patrón de comportamiento normal que te mueve.
Exacto. Ajá. Exacto.
Hay veces que ese movimiento está fundado, pero hay veces que no y tú tienes que resolverlo.
Claro.
¿No?
Y bueno, una vez que tú tienes esa sospecha y tú compruebas que es verdad, también hay varias opciones y hay varias, o sea, dependiendo de la personalidad, de la emocionalidad, la forma de reaccionar.
Claro.
Hay gente que es muy, muy tajante y no puede perdonar una infidelidad y decide terminar con la relación. Hay gente que se tapa los ojos y dice, no veo, no veo, sigamos con esta relación y se puede repetir durante todo el tiempo, ¿no?
Pero también, ¿sabes qué? Creo que hay gente que comunica diferente a lo que hace.
Ajá.
Yo, en mi experiencia personal con amigas, hemos tenido esta conversación de infidelidad y todas se les va la boca diciendo, ¡uy, no! Si me entero que Joselito, ya sé, y todas se juran.
Sí.
Y yo he sido testigo de que cuando llegan los cocolazos, no juran, o sea, no es necesariamente tan fácil de resolver, ¿sale? Porque
así
luego
es.
También, como dices, perdonan y se quedan, pero perdonan a medias pompas.
Ah, claro, por supuesto,
¿no? Entonces, creo que por eso creo que es importante hablar de la personalidad infiel como para que tengas más datos y no solamente digas, no lo puedo, pues, o sí lo puedo soportar, ¿sabes?
Eso me parece muy bien. Vamos a dar una definición de infidelidad que nos traes ahora, que me parece muy importante que analicemos, como tú bien dices, para comprender el fenómeno, para comprender los comportamientos, las conductas y demás.
Sí.
Esta definición, ¿de dónde es, Andy?
Fíjate que yo soy súper fan de una revista que es parte, es amiga de la APA, ya saben, la Asociación Psiquiátrica Americana, a la cual yo soy muy fan, que se llama Psychology Today.
Sí, es cierto.
Entonces, me gustan mucho porque hacen como artículos de investigación fundamentados en, o sea, no es la tú ni la Cosmo.
No, es una revista científica.
Sí.
Ajá. O sea, y obviamente está arbitrada porque está respaldada,
pues yo creo que
por la APA, me imagino.
Yo creo que sí, no,
no
estoy segura, pero, o sea, está chida. O sea, es como, si yo quiero saber del mundo, vas al New Yorker, al Washington Post, así.
Sí, claro.
Si yo quiero saber de esto, voy a la Psychology Today, ¿no?
Es correcto. O sea, ¿qué nos dice la APA en relación a la infidelidad?
Bueno, define, uh-huh, así, me encanta, y agárrate, uh-huh, agárrate, ver, un agarro. Perrito.
Me agarro de choco.
Agárrate un perrito. Ajá. Dice que la infidelidad se define como el rompimiento de una promesa, fin.
Rompimiento de una promesa.
Fin.
Está muy bien la definición.
Fin.
Claro, claro.
Ajá. Uh-huh. Esa es la infidelidad. Uh-huh. Ahora, y aquí por eso es subrayo el fin, uh-huh, porque hay muchos asegúnes al respecto. Uh-huh. Aquí dice que la promesa puede ser verbal, uh-huh, puede escrita, ser legal, ¿no? O sea, por ejemplo, fuimos, uh-huh, al matrimoniarnos, uh-huh, y así. Puede ser oral, oye, tú y yo ya andamos, ¿sí? Pero esta parte de rompimiento de una promesa también es muy ambiguo, porque como pueden ser muchas cosas, por ejemplo...
Creo que, perdón que te interrumpa, dale, pero creo que entonces tendríamos que definir también el concepto de promesa.
Es, o sea, pero es que cada quien tiene diferentes promesas, uh-huh, y cada quien entiende diferentes cosas, por, uh-huh, eso es tan ambiguo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo tuve unos pacientes ya más modernos, o sea, que eran adolescentes apenas, y yo ya no soy adolescente desde hace un rato, y tenían algo que se llamaban los quedados. Los quedados era el estado de relación previo a ser novios. Entonces, tú quedamos que tú y yo vamos a ser... No vas a ser novia de nadie más porque en algún momento yo te voy a pedir que seas mi novia.
Ok.
Pero no eres mi novia ahorita. Uh-huh. Somos quedados, uh-huh, que es un estilo de relación que yo no tenía. O sea, a mí me decías, ¿quieres andar conmigo? Y si no me decías, ¿quieres andar conmigo? Yo no era tu novia, ¿no?
Sí.
Que fíjate que también es muy ambiguo, andar conmigo, ¿no? Porque podemos andar siendo amigos.
Sí, claro.
Entonces, creo que cada generación, cada eso, tiene diferentes... Uh-huh. Como estructuras relacionales, ¿no?
Uh-huh. Aquí dice que una promesa es el ofrecimiento solemne,
ajá,
que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber.
Pero si tú me dices, quiero andar contigo, no hay solemnidad porque no es muy oficial.
Exacto.
Hay veces que yo puedo ser coercitiva, como, bueno, ¿y qué somos? Uh-huh. Pues bueno, ya andamos, órale. ¿Dónde está la solemnidad? Es por eso que entender la infidelidad es ambiguo, uh-huh, porque estas promesas no siempre son solemnes y no siempre son oficiales, pero eso no quiere decir que no haya una promesa, uh-huh, y que no haya un vínculo.
Uh-huh. Sí, porque aquí me parece incorrecto asociar forzosamente el concepto de promesa con una situación de rectitud.
Exacto.
Tú puedes hacer un ofrecimiento, puedes hacer una promesa, cumplir y no necesariamente...
¿Me prometes que vamos a ir a saltar el refri de mi hermana, Simón?
Sí, o sea, tú ves, no importa, o sea, el fin justifica los medios, ¿no?
Claro.
Aquí Maquiavelo tendría sus queveres.
Sí.
Yo puedo ofrecer, prometerte que te voy a comprar una casa, prometerte, ajá, que te voy a comprar un carro, lo cumplo, pero para ello tuve que robar o tuve que defraudar a alguien.
O prometerte mentiras, te voy a prometer que te va a ser feliz. Y ya hemos hablado que
nadie,
o sea,
te puede prometer.
Nadie te puede
hacer
feliz. No, sí te la pueden prometer porque son gente chismosa.
Sí, pero nadie te la puede cumplir.
Exactamente.
O sea, en ese sentido, nadie te la puede cumplir.
Exactamente.
Entonces, desde mi punto de vista, cuando alguien te haga una promesa, sí sería bien importante analizar ambas partes.
Y
tanto como el que ofrece, como el que acepta esa promesa.
Pero yo aquí quiero subrayar algo. Uh-huh. A veces, por la necesidad de aceptación y o ansiedad social. No digo nada porque qué pena, van a pensar que soy un intenso.
Claro.
Va a pensar que no, yo quiero ser muy cool. No, es que, ya sabes. Uh-huh. Entonces, ese tipo de tonterías evita que... ya estoy muy grande. Yo ya no ando... Por ejemplo, hay gente de 40, 50 años que dicen, yo ya no ando para andar de novios. Bueno, entonces, ¿para qué andas?
Claro.
¿Ya sabes?
Claro.
Entonces, como que muchas cosas mentales impidan que nos sentemos, uh-huh, a establecer, uh-huh, los lineamientos de nuestra relación.
Sí, por supuesto.
¿No?
Por supuesto. Es sencilla la definición de infidelidad que nos traes. Y creo que la cuestión aquí implica siempre dos o más partes. ¿no? En una situación de infidelidad están involucradas varias partes y creo que sería importante también analizar desde esas diferentes aristas.
Sí, pero técnicamente no, uh-huh. porque es el rompimiento de una promesa uh-huh. que A le hizo a B.
Ok.
Esa sería uh-huh. la infidelidad. Uh-huh. O sea, si B estuvo con C, W, Y, Z, C al cubo, eso no es el punto. El punto es que A uh-huh. se prometió con B y B no cumplió. Uh-huh. Esa es la infidelidad.
Ok. Uh-huh.
Ajá. Digo, en el fenómeno uh-huh. social de uh-huh. las relaciones, sí creo que vale la pena que lo platiquemos. Pero claro. es importante detectar que no importa si la clarachía le hizo, le tornó o por qué se comió su mermelada. O no importa. Uh-huh. Es entre Piqué y Shakira.
De acuerdo.
¿Sabes? Uh-huh. Bien, bien. Uh-huh. Entonces, esa es la situación. Luego, encontré algunas razones para ser infiel.
Ok.
Mira, se las voy a ahorrar. Uh-huh. Tú y yo tenemos un artículo en Wellbeing que se llama Justificación, excusa y qué hacer al respecto. Cualquiera de las razones son justificaciones y son excusas.
Sí, claro.
Es que me resbalé, ya sabes. Uh-huh. Es que no sabía. Es que fue sin querer. X. Uh-huh. Uh-huh. Al fin y al cabo, después de analizar esta situación, junto con la historia de vida y los pacientes, y así te puedo decir que hay dos razones
por las cuales una persona es infiel.
Sí. Listo.
La razón número uno.
La razón número uno es que quien rompe la promesa necesita subir su autoestima.
Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con Ajá. eso. Necesita subir su autoestima, necesita reconocimiento, necesita el aplauso, necesita aceptación, por supuesto. Uh-huh, uh-huh.
Razón número dos. El que rompe la promesa necesita transgredir porque está enojado.
Claro, claro, por supuesto. La transgresión claro. a la autoridad, a las reglas, a lo socialmente
establecido. A la promesa, a la otra persona.
A la otra persona, sí, por supuesto.
Obviamente, todo esto se conjuga de diferentes formas para hacerlo muy interesante. Porque yo puedo, por ejemplo, serte infiel a ti, porque tú y yo quedamos de ver la nueva serie de You juntas, y tú me estás esperando, y yo la voy y la veo por aparte. Fui infiel porque transgredí esa promesa, uh-huh. pero pues bueno, no pasa nada, ya sabes, o sea, claro. mejor o no te digo, o sí te digo, o no, o sea, es un pequeño mini contrato, otra vez, no solemne, porque tú y yo quedamos que lo íbamos a ver,
sí.
de manera informal, pero no te estoy, o sea, no hay nada más que, bueno, nota, hay gente que sí se agarra del chongo fuerte sobre sí, por esa supuesto. Situación, ¿no? Pero técnicamente no pasa nada. Pero ¿por qué yo decidí verla sin ti? Porque decidí ponerme primero. Yo ya quiero verla. Uh-huh. Yo ya necesito saber qué pasó en esa temporada. Uh-huh. Entonces sí es una parte de estima. Y dos, sí te estoy dando en la torre. Uh-huh. Igual y no es una agresión de quiero cachetearte, pero hay algo uh-huh. que sabe que te está lastimando.
Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y además la voy a ver sin ella porque además ella es muy lenta, se Ajá, tarda mucho. Sí. No le importa Ajá. que yo ya la quiera ver. Exacto. No, ella se toma su tiempo.
Y ese discurso.
No valora.
Exacto.
No valora mi uh-huh. espera. Uh-huh. No valora mi persona. Ajá. No va. Claro.
Y ese discurso, así como tú lo estás haciendo, se lo cuenta la gente que va a transgredir
por
a la
supuesto.
Otra. Es que hace mucho que no me trae flores, sí, es que ya no sí. me dice que soy guapo, es que desde que tuvo bebés, o sea, se van, pero ese es el punto. Uno, yo que pongo el cuerno, necesito estima, atención y sentirme uh-huh, mejor uh-huh, uh-huh. porque estoy enojado con quien estoy transgrediendo.
Así es, así ajá. es.
Ajá, ajá. Entonces, creo que cuando estábamos preparando esto, estabas hablando de que también las etapas...
Uy, sí.
Cuéntame eso.
Yo digo que nada más quiero cerrar un poco con esto que acabas de decir de la autoestima. Yo... Es muy frecuente encontrar el discurso masculino de, uh-huh. del infiel que llega a decir lo mucho que sufre en su matrimonio.
Uh-huh.
Ajá. Uh-huh. Lo mucho que ha sido incomprendido.
Es
lo
que mi
mucho,
vieja es bien pesada.
Sí, es que no me comprende, es que ya no me pela, es
o
que
ya
se gasta,
dejó.
Ya se dejó, es que se gasta todo mi dinero.
Reza
es
mucho.
Que cuando reza mucho, o cuando yo llego no hay comida, Ajá. está metida en
o
otras
está trabajando.
Casas, o trabaja demasiado sí. y no me valora. Entonces, La mayor parte de los discursos masculinos tienen que ver con he sufrido mucho.
Y nota, nota, esto es algo bonito que vamos a hablar en breve. Uh-huh. O igual y pasamos y ahorita nos cuentas lo que... Ajá. En breve, el discurso de la mujer infiel nunca es de mi marido me hace y me torna. No. Te voy a decir por qué. Ajá. Es tan víctima que hace que el otro diga, tú tienes un mal marido.
Así es. Y no te han valorado. Ajá, sí. Claro, sí, por supuesto. Sí, porque sí. La cuestión masculina es así. Ajá. ¿No? Es esta parte de victimización en donde yo he sufrido mucho y yo debía haberte conocido. O si te conocí antes, pues debía haberme casado contigo me hubiera casado contigo, no me hubiera pasado esto. Entonces... aquí hay una situación que tú decides creerlo.
Claro.
Ajá. O sea, tú decides creerle al pobrecito víctima que ha sufrido tanto y decides creerlo también porque tu nivel de autoestima no es el adecuado.
Bueno, ¿quién sabe?
Espera.
Ajá, a ver, dale.
Si tú decides creerlo es porque en el momento en que lo estás creyendo estás diciendo, es cierto. O sea, yo pude haber sido esta mujer, wow, yo conmigo es feliz, o sea, ¿me explico?
¿Quieres creer el discurso? Claro. No necesariamente le quieres creer a él.
No, quieres creer el discurso en donde tu autoestima es baja, por eso lo y entonces quieres recuperar tu nivel de autoestima creyendo que tú eres la salvadora, la mejor mujer, o que hubieras podido ser la mejor esposa, la mejor madre si se hubiera casado contigo.
Bueno, está bien. Sí. Uh-huh. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ajá. Bueno, entonces, hablando tantito de hombres y mujeres y de sus diferencias, quiero hablar acerca de la prevalecencia de infidelidad en los hombres y en las mujeres. Resulta que en las relaciones heterosexuales hay un mayor porcentaje de hombres infieles en su juventud.
Claro.
Ya cuando chochen ya no son tan infieles.
No, pues no, porque ¿quién me va a cuidar?
Las mujeres somos más infieles cuando somos más grandes que cuando somos más jóvenes. Eso es muy gracioso y me gusta mucho.
Claro, sí, por supuesto. Creo que puede ser cuando ya son viejos, pues andan buscando más estabilidad y andan buscando quien los cuide.
Exacto.
¿No? O sea, terminar solo y viejo no es lo más...
Y arrugado,
pues no es lo más feliz. Entonces, por lo menos tienes una vieja que te esté cuidando, lavando la ropa y así, ándale, pues mejor me quedo con ella, ¿no? Claro, por supuesto.
Y las mujeres suelen cuidar más al principio de las relaciones y pues ya cuando están grandes dicen, I don't need this.
No,
y
por supuesto, claro, porque...
desde arriba, 1, 2, 3.
Exacto, porque hay mucho más nivel de autosuficiencia en la mujer. Uh-huh. O sea, a ver, la mujer, las causas por las cuales una mujer es infiel no necesariamente son las mismas causas por las cuales un hombre es infiel.
Sí y no. O sea, como dijimos, excusas hay 30 millones. Al fin y al cabo, necesita sentirse mejor con ella misma y necesita lastimar al otro. Yes. Ajá. O sea, ya sea que yo te di toda mi juventud y ahora eres un viejo y ya quiero más colágeno, ¿no? O sea, lo que sea, es necesito sentirme mejor conmigo misma y lastimarte en el inter.
Ok, de acuerdo. Ajá. Muy bien. Ahora, habíamos dicho, también me gustaría analizar si traes datos de parejas homosexuales.
Sí y no, o sea, estuve investigando y ahí sí todavía hay muchísimo vicio. O sea, entre mis fuentes hay mayor consenso que los hombres son más infieles cuando son jóvenes y que las mujeres son más infieles cuando son más grandes, de 30 en adelante, ¿no? Oh, okay. Hay como un consenso. Yo creo que los estudios con parejas no heteronormativas, llámese LGTB, poliamor, o sea, también y todo eso, hay gente que dice sí son súper infieles porque ahí hay pura porquería y hay gente que dice no porque están muy infieles. A ver, yo aquí lo que creo es lo que sigue, dos puntos. Las relaciones no heteronormativas, llámese poliamor o swingers o así, tienen más posibilidad de definir sus promesas solemnes. Ajá. Porque vamos a estar juntos, pero en una relación poliamorosa, yo voy a tener sexo con Juancho y me voy a besuquear con Pedro, pero solo a ti te voy a amar, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, como tienen más o se ha hablado más, tienes mejor comunicación sobre lo que se espera de la relación. Entonces creo que por eso pueden no necesitar ser infieles, porque está muy claro qué es lo que nos toca hacer. Pero de todas maneras la necesidad de sentirme mejor y de lastimarte existe sin importar tu tendencia sexual ni tus vínculos. O sea, eso va a seguir existiendo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Y habíamos hablado también de que la infidelidad también depende de la etapa de la vida en que estás viviendo.
Sí.
¿No? Hay veces que yo te decía hace rato, no es lo mismo tener una pareja infiel cuando estás comenzando un proyecto de vida conjunta, uh-huh. cuando sí hubo como muchos compromisos uh-huh. y muchas promesas, y tú estás echando toda la carne al asador por sacar adelante uh-huh. la familia, por educar bien a tus hijos, por darles lo mejor, por vivir en bienestar, uh-huh. y estás muy enfocada a este proyecto y de repente te son infieles, ¿no? O uh-huh. resulta que te fue infiel tu pareja. Esa etapa es diferente uh-huh. a la etapa, por ejemplo, en donde ya hay un matrimonio de muchos años, uh-huh. donde a lo mejor ya los hijos se fueron, uh-huh. ya están en la etapa del nido vacío, uh-huh. y de repente el marido se encuentra con una joven mucho uh-huh. más joven que tú, 20 años, uh-huh. ¿no? Son diferentes. No estoy diciendo que el dolor sea menor, uh-huh, uh-huh. pero es diferente el impacto emocional que genera en ti cuando eres joven, cuando estás en esta parte como con todas uh-huh. las expectativas del mundo, a que cuando ya estás en una etapa de madurez.
Es que, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero también creo que es muy particular. Porque, por ejemplo, un discurso es te di toda mi vida, te dijo si me haces esto. Y la otra es te estoy dando todos mis sueños, todo mi potencial y me haces esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso creo que es difícil en ambas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y es difícil también cuando eres hombre. Porque claro. cuando eres hombre no lo ves venir. O sea, uh-huh. no es tan hablado uh-huh. a los hombres a los que les son infieles. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Entonces también si tienes un machismo tóxico o una masculinidad toda tóxica, uh-huh. también va a ser, y por eso les ponen el cuerno una vez o tienen una mala relación y entonces ya deciden ser desgraciados con el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que como tú te ajustes y le hagas sentido a lo que sucedió,
sí.
es la posibilidad que tienes de superarlo.
Exacto.
Si tú decides que vas a tomarlo personal, y sí. porque también hay muchas personas que cuando son infieles te echan la culpa, ¿no? Porque claramente si te quiero lastimar, pues ese es el punto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y si yo te lo compro, entonces yo estoy utilizando esa información para lastimarme. Uh-huh, uh-huh. Si yo te digo, lo que quieras, paps, tú eres una persona que no cumples con tus, no me comunicaste, no nada, lo que tú quieras, pero esta transgresión es tuya y tú lo hiciste para lastimarme, uh-huh. como que te separas un poco
sí.
de la situación y decides no utilizar todo lo que te digan en tu contra para lastimarte.
De acuerdo.
Entonces, uh-huh, uh-huh. si tú eres una joven y bella que estás empezando tu vida y te ponen el cuerno, tú dices, este hombre era inseguro, este hombre no tuvo la posibilidad de comunicar efectivamente lo que quería, uh-huh, uh-huh. no me lo voy a comprar. Fíjate, el discurso es diferente. Es que yo lo presioné, es que yo no lo dejé. No, no te lo compres. Uh-huh. No te lo compres. Y tenemos un artículo que habla acerca de la anatomía de la mentira, que habla de que el mentiroso miente para salvarse a sí mismo.
Así es.
El infiel es infiel para fastidiar.
Sí,
claro.
Y es mentiroso.
Pero no tiene que ver contigo.
No.
Ese es el problema, porque si tú dices en el momento, es que yo le hice hijitos y lo que tú quieras y cómo, entonces estás utilizando el discurso para lastimarte.
Claro.
No estás entendiendo, esto es lo que pasó ahora. El 40, de todas las personas que han sido infieles, un factor que es muy importante para los hombres en un 44% es el sexo. Uh-huh, uh-huh. Es la necesidad de conocer nuevas fronteras, ¿no?
Así es.
Nuevos cuerpos, nuevos besos, nuevas, ya sabes. En un 11% las mujeres quieren sexo.
Ajá.
Ajá. Lo que nos habla de la naturaleza de la conexión, uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, las mujeres necesitamos sentirnos mejor con una conexión mejor. Uh-huh. Y los hombres no necesariamente lo piensan tanto.
Claro.
Entonces, si uno de estas personas que en el 44% solo quiere sexo, y yo voy a decir, es que tiró todo a la borda y no le importó mi juventud. No, señora, no tiene que ver contigo, tiene que ver con que el señor quería. Tú eres güera, ahora quería estar con una morena. Tú eres chaparrita, quería estar con alta. Es orgánico, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Por eso creo que es bien importante separar la acción del discurso que tú haces para sanar contigo.
Y sobre todo de lo que tú te puedas llegar a culpar.
Exacto.
Ese yo creo que sería la parte, porque hace rato platicábamos acerca de, bueno, ¿quién en realidad tiene la culpa? Uh-huh. Yo creo que buscar culpables en esto es más que evidente. Yo perdería el tiempo uh-huh. buscando quién tuvo la culpa, y sobre todo si tú te pones en una posición de me puso el cuerno porque yo tuve la culpa,
ajá,
ahí
no.
Sí yo diría, ¿sabes qué?
No,
eso no te va a ayudar a salir de uh-huh. la situación ni uh-huh. a superarla. Que él es culpable cuando tiene un amante y la amante no sabía que era casado, o la amante sí sabía y convivía y se comía la mermelada uh-huh. de la esposa. Creo que en esta situación nos perdemos.
Sí.
De la cuestión del hecho mismo, ¿no? Creo que victimizarse tampoco es la mejor ayuda. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado, en primer lugar, con uh-huh. lo que prometes.
Ey.
Y con lo que te crees que te van a, que te están prometiendo que te quieren cumplir.
Porque también, o sea, yo digo, yo sí me quiero casar y quiero la foto, las bodas, el pisto y el vestido, ¿no?
Sí.
O sea, eso es lo que a mí me llama la atención de uh-huh. la boda, ¿no?
Ey.
Me gusta tener relaciones significativas a las que yo le invierto mi tiempo y mi calidad, sí. Pero para mí, no una cosa viene de la mano de la otra, ¿sale? Pero eso es algo que yo he pensado y meditado mucho.
Sí.
Muchas personas consideran que el matrimonio es algo completamente diferente.
Uh-huh, uh-huh,
ajá.
Uh-huh.
Yo creo que a mí me gusta mucho una versión que habla de que tú deberías de tener un matrimonio o renovar tus votos matrimoniales cada año, cada 3 años, para saber si estamos en la misma dinámica, si es algo que nos interesa. Eso, pensar que va a ser por siempre y para siempre, es difícil, porque tú eres una persona dinámica uh-huh. que vas cambiando y tus necesidades van cambiando y las otras personas también, o se pueden clavar. Sí. Entonces, creo que sí deberíamos de permitir el reevaluarnos. Y cuando tú te reevalúas, le pones extra tensión a esa relación.
Sí.
Si es algo que ya das por sentado, sí. tienes más posibilidad de obviarlo, ¿no?
Uh-huh,
entonces,
uh-huh.
yo no estoy diciendo, es que la monogamia es la muerte del matrimonio. No. Hay gente que le gusta esta situación.
Uh-huh, uh-huh.
Hay gente que... Pero tienes que tener una comunicación constante.
Uh-huh, uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Si yo decido ser un desgraciado, una desgraciada, uh-huh. y voy y te pongo el cuerno, no es porque tú me hiciste o me dejaste de hacer. Yo estoy enojada porque no he trabajado mis procesos y yo necesito sentirme mejor.
Claro.
¿Sale?
Claro. Y tiene que ver mucho con tus procesos humanos. Si tú
Exacto.
eres de las personas que dicen, yo jamás toleraría una infidelidad, está bien.
Sí.
Está bien, ¿sí? Para ti tiene un valor importante en este momento de tu vida o el resto de tu vida. Yo no toleraría una infidelidad. Está bien. Como también decir, pues sí, o sea, supe que me fue infiel, aquí nada pasó nada, vamos a seguirle
sí.
y vamos a seguir cuantas
fíjate,
veces sean esa. Pues también está bien.
Fíjate que hay una frase de una película que vi que decía, la hija le reclamaba a la mamá
uh-huh.
que cómo es posible que le haya perdonado la infidelidad al papá, lo cual desde ahí Electra, ¿verdad? Tú
sí,
tienes
claro,
una bronca con que tu papá
claro.
le haya puesto el cuerno a tu mamá, pero tú no eres la esposa, señora, vaya terapia X, va.
Sí, claro, cuando
entonces,
eres la hija
sí,
mayor
sí,
sobre
calmas,
todo, ¿no?
Calmas,
y entonces eres la primogénita.
Te calmas.
Y entonces
no,
te
no,
enteras
es tu marido,
que el papá,
es tu papá
claro,
te calmas.
Que el papá puso el cuerno, ajá. resulta que lo veo como
sí,
marido, no
sí.
como padre.
Entonces, como yo no tengo como legalmente por qué ponerme mal, entonces la escuincla le grita a la mamá,
sí.
¿cómo es posible que le hayas perdonado? Y entonces la señora, uh-huh. que te digo otra vez, no voy a hablar de la dinámica madre-hija, pero la señora le dice, tú decidiste castigarlo por un evento que tuvo, yo decidí perdonarlo por toda una vida de eventos que hubo.
Claro.
Válido.
Es totalmente
válido. Válido, señora, válido.
Es totalmente válido. Es totalmente válido, como también es válido el que tú decidas creerle a alguien que está siendo infiel y que quiere estar contigo. Claro, también es válido.
Porque además es que la gente se conecta de muchas otras formas, no siempre tiene que ser sexual.
Exactamente. Y eso creo que evitaríamos muchos sufrimientos, evitaríamos muchos dolores si tratáramos de cambiar un poco el concepto y entender la personalidad infiel, de dónde viene y sobre todo el aprender a no aferrarnos a promesas que sabemos que no vamos a cumplir.
Y que además que promesas que no se han actualizado.
Exactamente. ¿No? O sea, a ver, seguimos en lo mismo, vamos a revisar hacia lo mismo o a lo mejor cambiar de directriz, ¿no?
Exacto.
Puede ser que yo al principio me haya prometido muchas cosas que en ese momento yo deseaba igual que tú.
Ajá.
Pero resulta que pasaron los años, pasó el tiempo, las cosas han cambiado, me quedé sin trabajo, me corrieron, perdí esto, me defraudaron, me traicionaron mis jefes, mis socios, o sea, a ver, vamos a revalorar esas promesas que nos hicimos y que en un momento dado yo formé parte y quise creer en
pero
esas promesas.
Pero ¿hasta qué punto esa promesa me hace dependiente y a ti que yo dependa de ti?
Exacto.
Ajá. O sea, porque, por ejemplo, vamos a prometer amarnos por toda la vida. ¡Újule, Jesús!
Está cañón.
Yo no sé si algo pasa.
Está cañón.
Por ejemplo, estas parejas que tienen tragedias y que se les mueren sus bebés.
Exacto.
Y no sobrevive la pareja.
Claro,
o sea, el dolor, es un accidente horrendísimo.
Claro,
y
claro,
cuando tú estabas parado en el altar diciendo todas tus nunca lo viste
nunca
venir.
Lo viste
y no
venir.
Eres una mala persona.
No eres una
porque
mala persona.
Que no pudieron administrarlo porque fue horrible. Fue horrible. Ajá.
Uh-huh.
Y no debería.
O enfermedades.
Exacto.
Enfermedades, casos, por ejemplo, en donde el esposo enferma gravemente y la esposa se queda a cargo de los hijos.
Ey.
Y una de dos, o sea, o les das de comer a tus hijos o la haces de enfermera con tu esposo.
Y entonces todo lo que prometió
no lo puede hacer
porque está enfermo.
Exacto, entonces creo que todo es circunstancial.
Ey.
Y creo que tendríamos que revisar estos compromisos, estas promesas, cuándo se hicieron, bajo qué contexto.
Y no ser intransigentes.
Exactamente, y si en un momento dado cambia, pues sí es importante por salud mental separarse un tiempo. No sabemos si al final del día o al final de la historia podremos recuperar,
claro,
o no,
porque además otra vez regresemos, la infidelidad es el rompimiento de una promesa, no siempre es tener sexo con alguien más.
Exacto.
Yo puedo, por ejemplo, y esto es algo que la gente no dice, ¿qué tal si yo prometo ponerte como prioridad toda mi vida y desfalco una empresa y me tengo que cambiar de nombre y te dejo y te abandono? Rompiste una promesa.
Claro.
Ajá.
Claro.
No necesariamente te acostaste con alguien más, pero eso no hace que yo no me sienta traicionada.
Por supuesto.
¿Sale?
O los que cambian de género.
Ándale, yo o nunca sea, te prometí mientras siga
claro,
siendo hombre,
mientras siga siendo,
pero si soy mujer ya no. Oh,
claro,
Jesús.
O sea, me casé y tú eras Juan Pérez y resulta que decidiste convertirte en María Gómez. ¿Y qué pasó en ese interno?
No te acostaste con nadie más, pero de todas maneras estás violentando.
Claro.
Y no está mal, porque tampoco te quiero decir, no, si ya te casaste ya no te puedes ser transgénero. No, pero a lo que yo me refiero es que si nosotros fuéramos más flexibles con las promesas, y no por eso estoy diciendo que no me importe la palabra de las personas, pero que tampoco lo tomemos como ley y luego eso lo estamos utilizando para lastimar a otros.
Exacto.
Es que tú me prometiste.
No.
Pues sí, pero las cosas cambian y no era mi intención.
Y cambiaron las cosas, los sentimientos, el contexto, el momento, la época, todo cambió.
Y a mí me han llegado pacientes que después de 30 años o 10 años de relación pasa algo que fracciona la relación y me dicen, es que esos 30 años fueron a la basura. No, señora.
No,
señor.
No.
No, fue un evento que descalabró la situación, pero cuando estaban comiendo en el parque en su aniversario número 3, todo estaba bien.
Claro.
No te lastimes por las acciones del otro.
Y tampoco manejes, o sea, creo que esto de hasta que la muerte nos separe, creo que puede tener diferentes significados.
Tú dijiste en el del divorcio que hasta la muerte emocional,
es
¿no?
Hay muchas formas de morir.
Claro.
¿No? No solamente es la física.
Claro.
No tengo que estar contigo hasta que físicamente yo ya no esté en este plano. La muerte se puede entender desde muchos puntos de vista. Hay muerte emocional, el amor se acaba y el amor se muere.
Ajá. Claro.
Y esa es una muerte. Hay muerte espiritual, hay diferentes tipos de muerte. Entonces, creo que muchos discursos hoy día deberían adaptarse a los nuevos contextos, claro, ¿no? Muchos discursos de antes, la de la carta de Melchor Ocampo que se leen cuando la esposa tiene que ser abnegada y todo. O sea, eso ya cambió y eso no funciona bajo estos bajo estas épocas y con estas generaciones.
Yo creo que una solución es, piensa bien lo que vas a prometer para empezar. No andes diciendo tonterías, Mary Jane. Piensa bien lo que tú puedes prometer en tus áreas de competencia. ¿A qué te vas a comprometer?
Claro.
Mindful,
claro.
Ya sabes, conscientemente. Yo me puedo comprometer, porque sé que lo he hecho antes, a todos los días tratar de ser la mejor versión de mí y compartir mi mejor versión de mí.
Pero como tú también dices, ¿durante cuánto tiempo? Vamos a esperar dentro de 2-3 años, vamos a revisar otra vez si estoy nuevamente comprometida.
Y si me dices que no, no tiene que ver conmigo, ni me dejaste, ni me abandonaste. No. O sea, es que también, si la sociedad va bien rápido, las telecomunicaciones van súper rápido, ¿cómo es posible que queramos seguir en patrones relacionales anacrónicos?
Exacto.
Con personalidades actuales?
Exacto.
No necesariamente se puede. Y creo que el no ver esas cosas hace que tú entonces champes. Es que tú me lo prometiste, es que cómo me traicionaste. No, hija.
Y tiene mucho que ver con tu ego y con esta parte de por qué, o sea, a mí como la perfecta, la que siempre ha buscado, la que resuelve, la que trabaja, la que tiene hijos perfectos, casa perfecta, esto, lo otro, como yo, a mí, o sea, tiene mucho que ver con ego. Tiene mucho que ver con apego, el no saber soltar en el momento en que tienes que soltar.
Y amar también
esto
en libertad.
Se acabó y se acabó para ti, no se acabó. O sea, ¿qué significa el fin de tu emocionalidad?
Claro.
Y no seguirte aferrando a una persona que ya no te está haciendo sentir feliz.
Claro.
¿No? Y que tú no te sientes feliz con ella.
Y honra lo que te dicen en el momento que te lo dicen. O sea, a mí, yo he tenido la fortuna de tener muchas personas bonitas en mi vida que me dicen, oye, me encantaría que viviéramos juntos y que tú pintaras todo el día. Qué bonito. That's
sí,
nice.
Claro.
Pero no me lo cumplieron. No, pero no era de cumplirse. Es el
deseo.
El
deseo.
Momento. Te quiero tanto que eso es lo que yo expreso en esa situación. ¡Qué lindo! Vívelo así.
Vívelo
no lo tomes
así,
a pie juntillas, porque entonces tú mismo vas a sofocar una situación y es lo peor, utilizar las palabras del otro para lastimarlo.
O sea, no. Creo que lo que estamos a fin de cuentas resumiendo es la cuestión de no estamos negando que sea un acto doloroso.
Sí
lo es. Es sumamente doloroso. Es muy, digamos, desilusionante, ¿no? Porque tiene que ver con este nivel de expectativas que tú te creaste de algo que también hay que revisar.
Expectativas reales e imaginarias.
Exactamente.
También.
Es doloroso. Y sobre todo genera mucho miedo porque tú no sabes qué puede venir después de esto, sobre todo si te quedas sola, si te quedas con hijos, si tú te tienes que hacer cargo de esto, la idea de terminar sola el resto de tu vida porque ya no vas a tener un padre. O sea, creo que son muchas cosas emocionalmente que puedes entrar en una licuadora emocional de mucho revuelto. Trabajar procesos es importante, uh-huh. pedir ayuda, pedir acompañamiento, uh-huh. ir a trabajar.
Y compartirte entera y entero con el otro, entera y entero. Porque creo que de todo lo que estás diciendo, se resuelve más rápido si tú tienes la confianza en que tú vas
así
a estar
es,
entera.
Así es.
El problema es cuando tú crees que el otro hacía cosas y ahora, ¿cómo voy a hacer las cosas que hace el otro? ¿Ya sabes?
Sí, claro.
Pero si tú siempre haces lo que tienes que hacer, uh-huh. entonces es doloroso, pero siento que se minimiza el trauma.
Totalmente.
¿No?
Totalmente. Pues muy interesante, Andy. Un punto de vista muy actual sobre la infidelidad. Uh-huh. Un punto de vista que debemos de adecuar,
sí.
¿no? A nuestros tiempos, a la dinámica que estamos viviendo ahora sí. en las nuevas generaciones y sobre todo son accidentes emocionales sí. y situaciones de crisis que podemos enfrentar y resolver con acompañamiento, con un buen nivel de autoestima, sí. ¿no? Con esta seguridad de que todo va a estar bien uh-huh. y que tú vas a salir
claro.
bastante bien de esto, ¿no? Muchas gracias por tus definiciones y por tus puntos de vista. Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en nuestras Tirando Netas yes. Wellbeing. En este espacio y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts y en la fanpage.
Nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Espacio Counseling MX o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabeing.com.mx y encontrarás las ligas al blog, al Face y al Instagram. Te agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos.
¡Adiós! Bye bye.